En Mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
El éxito en el mundo raramente tiene correspondencia con el mérito. Con estas palabras de José Luis Martín Descalzo, comenzamos el programa El Espejo de la Iglesia desde la diócesis de Astorga, de este viernes 13 de noviembre, San Leandro. Reciban un saludo de María Ángeles Sevillano, quien les habla, y comenzamos recordándoles que en la primera parte del programa hablaremos de la Jornada Mundial de los Pobres, que celebramos este domingo 15 de noviembre. Seguidamente repasaremos la actualidad de nuestra diócesis en las distintas zonas y concluiremos nuestro programa con el espacio Libros al Aire, en el que hoy nuestra compañera Rosy Gutiérrez nos trae una obra titulada Tomás Moro, La luz de la conciencia. Hoy en nuestro programa nos acompaña Francisco Turrado, es delegado de Acción Caritativa y Social de la Diócesis de Astorga, para hablarnos en esta ocasión pues, de una realidad que también es sangrante, indigna, como es la de los pobres. El Papa Francisco, pues, teniendo en cuenta, como decimos, esta realidad, ha convocado este año, por cuarto año consecutivo, esta Jornada Mundial de los Pobres que se celebra este 15 de noviembre. Muy buenos días, Francisco.
Buenos días, María Ángeles.
Bueno, en primer lugar, pues gracias por acompañarnos en el programa. En esta ocasión no vamos a hablar de Cáritas, porque como decimos, Francisco Turrado, como nuestros oyentes saben también, eres el responsable de Cáritas en nuestra diócesis, sino de esta realidad concreta, de los pobres, esas personas que tienen nombre, apellidos y dignidad y que muchas veces pues queremos despojarlos, ¿verdad?, de su condición de sujeto, parece.
Pues la realidad es esa, sí, sí. Decías al principio que era una preocupación pues entrañable del Papa Francisco, pero no solamente de él, María Ángeles. Uh-huh. Es, si recuerdas, lo recuerdan también los oyentes, uno de los objetivos, el número uno, de desarrollo del milenio de las Naciones Unidas, que firmaron los 191 estados miembros de dicha organización, acordaron alcanzar este objetivo para, y otros para el 2015. Y el primero es erradicar la pobreza extrema y el hambre. Por lo tanto, esta preocupación del Papa Francisco pues engancha con la consecución de este objetivo, que es que en el 2015 hayamos erradicado la pobreza extrema y el hambre. Entonces, esta Jornada Mundial de los Pobres que ha establecido el Papa Francisco desde hace cuatro con este, tiene como objetivo sensibilizarnos hacia la erradicación de este problema. Y evidentemente esto pasa por un cambio de mentalidad, un cambio de conciencia y un cambio de cultura. Y el primer llamada a cambiar es la concepción del pobre. No es un objeto, es un sujeto. Y esto es lo primero que tenemos que intentar mentalizarnos e introyectar en la vida de las personas. Una manera nueva de concebir al pobre, que es un sujeto. Y por lo tanto, si es sujeto, tiene derechos. También deberes, pero tiene derechos. Y la situación y esos derechos hay que procurarlos, primero, respetarlos, segundo, procurarlos y defenderlos. Y si no, ¿cómo va a ser erradicada la pobreza? Por decreto ley no se hace. Por imposición tampoco se hace. Se hace cuando haya una conciencia nueva. Y esta conciencia pasa fundamentalmente por el reconocimiento de su dignidad como sujeto.
También es cierto, Francisco, que muchas veces tendemos, cuando los ayudamos, a olvidarnos, es verdad, de que son sujetos, y tenemos esa tendencia a ser paternalistas, a ser benefactores, sino eso no es así. Ellos son sujetos y tenemos que ayudarlos, ¿no? A salir de esa pobreza, ¿no? Y a insertarlos también en la sociedad para que pues mantengan esa dignidad como persona que tienen.
Sí, 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 efectivamente. Mira, yo a nivel incluso creyente, digo que tenemos que evitar, desde esta manera de entender el pobre como un sujeto, tenemos que evitar el espiritualizar la pobreza. Y yo le llamo espiritualizar la pobreza cuando a los pobres los conviertes en un objeto, pues con el que tú regalas algunas migajas, algunas cosas, pero para nada te vuelcas ni en denunciar, ni en levantar, ni en exigir, ni reclamar los derechos que le son inherentes como persona. Y esto requiere lucha, implicación y compromiso. Mm-hmm. Espiritualizar la pobreza pues es coger y en un momento determinado, en una ocasión determinada, pues doy un donativo. Eso no es correcto ni evangélico. O es insuficiente.
Claro, y además no, y no solamente dar ese donativo, ¿no? Sino también esa preocupación, como hacéis también en Cáritas, esa preocupación por la persona. No es solo decir yo le doy una moneda o le ayudo en esto, sino preocuparte qué necesitas o qué necesidades tiene en todos los campos de su vida, no solo en el económico.
Efectivamente, María Ángeles, es que además, fíjate, la pobreza tiene unas causas estructurales. La pobreza no está ahí porque los pobres sean culpables de su situación o porque sean menos capacitados. No, no, la pobreza tiene unas causas estructurales. Y eso es lo que hay que tratar de erradicar. Y eso no se corrige pues con que yo dé una ayuda. La ayuda es una primera emergencia y hay que hacerlo. Cuando hay pobreza y hay pobres y hay necesidades, lo primero que hay que hacer es aliviar. Lo primero que hay que hacer es curar, evidentemente. Lo primero que hay que hacer es levantar. Pero después hay que tratar de erradicar aquellas causas que producen y generan los pobres. Porque de hecho la pobreza se ha convertido en un pecado estructural. Y eso hay que erradicarlo. Y para eso hace falta creyentes y no creyentes que quieran comprometerse en la lucha para erradicar esas estructuras que originan los pobres. Uh-huh. En el ámbito laboral, en el ámbito social, en el ámbito cultural, en el ámbito judicial. Es decir, todas esas estructuras es necesario cambiarlas. Uh-huh. Porque si esas estructuras estuvieran saneadas, no posibilitarían ni ampararían la injusticia que crea los pobres, ¿eh?
Como dices, Francisco, esta campaña pues es también eso de concienciación para tener en cuenta a estas personas, para defenderlos, para protegerlos. Pero las personas que nos escuchen, ¿cómo pueden colaborar?
Mira, yo creo que hay tres formas. Una, primero, cada uno tenemos que procurarnos una conciencia nueva y estar informados de la realidad de la pobreza y de por qué existe esta realidad. Segunda, hay que organizarse. No vale solo con decir, bueno, yo me leo y tal, sino organízate con otros, júntate con otros para analizar y para actuar. Y tercero, pues a actuar en los ámbitos en los que nos desenvolvemos las personas, en el ámbito social, en el ámbito laboral, en el ámbito religioso. Es decir, ¿cómo se organizan, cómo se han organizado para erradicar un problema que había en el ámbito laboral hace muchos años? Organizaron los sindicatos. Si no te organizas, es imposible erradicar los problemas y luchar. Entonces, esas son algunas de las vías. Y la otra, evidentemente, no menos importante, es colaborar y compartir tus bienes. A lo mejor para compartir los bienes es urgente también establecer un ritmo de vida un poquito más austero. Y entonces a lo mejor el fruto de la austeridad pues viene el compartir. Y bien lo puedes hacer con las organizaciones que están trabajando al servicio de los pobres o con la forma que cada uno crea conveniente. Cáritas es una de ellas, no es la única, pero ahí está. Claro, porque hay emergencias que hay que solucionarlas ya. No podemos estar esperando pues a que desaparezcan las estructuras de injusticia. No, hay cosas que hay que hacer ya. Y para eso la única manera es compartir nuestros bienes. Uh-huh. Y luego viene esa segunda parte que es pues conciencia, organización, implicación y lucha.
Queremos recordar también que nuestro obispo, don Jesús, pues se une a esta invitación del Papa e invita a la comunidad cristiana pues a comprometer su vida, a involucrarse también en esta experiencia de compartir, de acompañar, de la generosidad, también del cuidado con los más vulnerables, y lo hará también presidiendo una Eucaristía, ¿verdad, Francisco? Recuérdanos fecha y lugar.
Sí, pues dado que tenemos ahí la Casa de la Misericordia, que una de las funciones o de los objetivos pues es atender a los pobres, ¿no? Como primera acogida para de alguna manera escuchar sus problemas, su situación, y después ver en qué se les puede ayudar, pues pensaba don Jesús que sería bueno, pues dado que ahí está el centro primordial de acogida, ya sabes, junto con la casita nuestra de San José. Bueno, pues pensaba celebrar una Eucaristía la del domingo, que ya dado que es el día de la Jornada Mundial de los Pobres, y de, bueno, pues celebrar la Eucaristía en ese centro de acogida como un signo más, y sobre todo, no solamente como un signo, sino el traer a la mesa de la comunión y de la fraternidad la situación sangrante de estos hermanos que están siendo despojados de su dignidad. Me parece una acción, una entre tantas, pues muy importante y muy significativa y propia de unos creyentes. Entonces aquellas personas que quieran participar pues en esa Eucaristía del Santuario de Fátima, pues agradecidos. Y compartimos esta situación y este deseo de que se solucione este problema.
Sí, bueno, siempre
es a la una, la Eucaristía,
a la una de la tarde, el domingo 15, sí, en el Santuario de Nuestra Señora de Fátima. Bueno, recordamos que hay unos límites de aforo, lógico, por la pandemia, claro, que estamos viviendo, pero bueno, se anima de todos modos a las personas a participar y si no a unirse en cualquiera de las parroquias de la ciudad o de la diócesis. También queremos recordar, ahora ya para finalizar, Francisco, aunque bueno, también es para ayudar a las personas que lo necesitan, vamos animando, entrando un poco en esa campaña de Cáritas radiofónica tan tradicional que tendrá lugar el próximo mes de diciembre. Ya estáis trabajando en ella, ¿verdad?
Sí. Ya estamos trabajando en ella y fundamental que este año va a ser todo un proceso de concientización hasta llegar al día de la campaña, que es el 21 y 22, y queremos durante todo el tiempo de Adviento, los domingos, sobre todo a la gente que acude a las parroquias a celebrar la Eucaristía, pues que nos sirva como un elemento de concienciarnos de esta situación de la pobreza y de la necesidad de compartir y de implicarnos y de echar una mano. Pues todos los domingos de Adviento va a estar presente en las celebraciones de la Eucaristía.
Sí, que bueno, informa.
Recordemos también que pobres hoy están englobando esta lista, por desgracia, pues todas las personas que fruto de la pandemia y del COVID están despojadas o están siendo despojadas o van a hacerlo o están en riesgo de el acceso al mundo laboral, que sabes que es el elemento imprescindible para poder afrontar la vida con dignidad. Si no tienes recursos, estás perdido. Bueno, pues la campaña de Navidad este año, como te dije, no va a solucionar este problema porque no está en nuestras manos, nos desborda. Pero sí, pues echar una mano a estas situaciones sangrantes. Ese sería el objetivo.
Pues muy bien, pues animamos desde aquí a participar en esta campaña. Lo haremos en los próximos programas, ya cerca del mes de diciembre, que suelen celebrarse esta campaña siempre de 7 a 9 de la tarde en las tres emisoras COPE de la diócesis, lunes y martes previo, ¿no?, a la fiesta de, vamos, a la Navidad. Pues desde aquí agradecemos pues a nuestro delegado diocesano de Acción Caritativa y Social que nos haya acompañado, y seguimos teniendo presente ese mensaje que él nos decía, que debemos de concienciarnos, también organizarnos para colaborar y poder actuar, y por supuesto actuar compartiendo nuestros bienes y apoyando, ¿no?, y siendo sensibles y generosos, ¿no?, con el cuidado de los pobres que nos necesitan. Recordamos el lema de este año, que es tiende tu mano al pobre. Pues muchas gracias, Francisco, por acompañarnos.
A ti por darnos voz y posibilitar pues que podamos prestar este pequeño servicio humilde, pues esta realidad de la pobreza, a ver si entre todos somos capaces de corregirla y erradicarla.
Y recordamos una vez más que con motivo de esta cuarta jornada mundial de los pobres, don Jesús Fernández, nuestro obispo, presidirá la Eucaristía el próximo domingo día 15 a la 1 de la tarde en el santuario de Nuestra Señora de Fátima en Astorga, a la que se invita a participar a todas las personas que lo deseen siempre, teniendo en cuenta que tenemos un límite de aforo debido a la pandemia que estamos viviendo. Y con noticias continuamos con repaso de la agenda diocesana. El próximo lunes 16 de noviembre comienza la plenaria de la Conferencia Episcopal Española hasta el viernes 20 en Madrid, en la que participará nuestro obispo don Jesús Fernández. También queremos recordar que el viernes 20 de noviembre tendrá lugar una vigilia de oración por las vocaciones a las 10 de la noche en la iglesia de San Andrés de Ponferrada. Y recordamos que el próximo domingo 22 de noviembre celebramos la solemnidad de nuestro Señor Jesucristo, Rey del Universo, y este mismo día se celebrará la solemne Eucaristía de clausura del año jubilar del venerable Ángel Riesco Carbajo en la iglesia de Santa María de la Bañeza a las 7 de la tarde, presidida por nuestro obispo Jesús. Y también les recordamos que hoy, como 13 de mes, en el santuario de Nuestra Señora de Fátima de Astorga se celebra la Eucaristía, en esta ocasión ya en horario de invierno. Será a las 7 de la tarde, precedida del rezo solemne del Santo Rosario a las 6 y 10 y a las 7 menos cuarto de la bendición con el Santísimo y reserva. También desde la Adoración Nocturna Femenina nos dicen que en el santuario de Fátima de Astorga, al día siguiente, mañana 14 de noviembre, tendrá lugar el rezo del Santo Rosario a las 8 menos cuarto y finalizarán a las 8 y media con el rezo de vísperas. Queremos animarles a que se unan a la formación permanente para sacerdotes consagrados y laicos que comenzará el próximo miércoles 18 de noviembre. Será la primera sesión de este curso, a las 11 de la mañana, será impartida por don Domingo García Guillén. Él es profesor del Seminario Diocesano de Orihuela, Alicante, y el título de la ponencia será Testigos del Dios Vivo, el misterio del Dios cristiano, los padres de la Iglesia. Como saben, los mejores especialistas en patrística formarán parte de este año en la formación permanente del curso 2020-2021, procedentes de las universidades eclesiásticas y centros de estudios teológicos españoles, pues con el fin de hacer realidad lo que dijo San Juan Pablo II, esa importancia del acercamiento a los santos padres que sustentan la tradición de la Iglesia. Ante la situación que estamos viviendo, pues las sesiones de la formación se realizarán de forma bimodal. Por una parte, habrá una opción presencial para aquellos que quieran hacerlo en una amplia sala del seminario y también de manera virtual en casa, conectándose online con la página web de la Diócesis de Astorga a través del canal de YouTube, en este caso, pues del ponente, de este primer ponente, que es don Domingo García Guillén. También le recordamos que la Comisión Episcopal para la Atención del Clero está presentando ya un programa concreto de la formación permanente para este curso. En él se incluye para el mes de mayo un ciclo de conferencias específico de la beatificación de las tres enfermeras mártires laicas de Astorga. Saludamos desde nuestra zona de Galicia a nuestro compañero Luis Fernández Olivares. Buenas tardes, Luis.
Hola, María Ángeles. Saludos a todos nuestros queridos oyentes de COPE desde esta zona pastoral de Galicia de nuestra diócesis. Nos trasladamos hasta el Colegio Diocesano Pablo VI Fátima de Arrúa de Valdeorras, donde a lo largo de este mes de noviembre han tenido lugar diferentes actividades. Por un lado, con motivo de la solemnidad de Todos los Santos, ha estado la exposición Expo Hollywins, Los Santos Ganan o Lo Santo Gana. Este año, con el motivo del año Xacobeo del próximo 2021, ha versado sobre los santos en el Camino de Santiago. Una exposición y unos días que quieren poner de manifiesto lo que en realidad celebramos en esta solemnidad: la vida, la luz, la alegría, no lo horrendo, lo feo, lo tenebroso, lo que da miedo, porque nuestro Dios es un Dios de vida, es un Dios de luz, es un Dios de santidad, un Dios de salvación que no ha venido para darnos miedo. Por otro lado, también el jueves día 5, a la vuelta del puente, tuvimos diferentes eucaristías por los difuntos de los alumnos, profesores, personal, bienhechores del colegio. estas Eucaristías que se celebraron por su eterno descanso. Y también el pasado martes tuvo lugar la primera edición de la Escuela de Familias de este curso, que cumplía el número 18, esta Escuela de Familias que ha cumplido ya la mayoría de edad y que por motivos que todos nos toca vivir con esto de la pandemia, pues ha tenido que actualizarse y ha sido la primera sesión y la primera vez que se ha realizado de manera online, completamente online, a través de la plataforma Teams. Nos acompañó la Fundación Educamos en Familia con un número de 71 participantes, 71 familias que participaron. Todo un éxito que, aunque ciertamente no miramos los números, sino la calidad, nos impulsa a seguir adelante por la gran respuesta que ha habido. La próxima sesión tendrá lugar en enero. En esta ocasión, el tema fue fortalecer en los hijos el músculo del esfuerzo y la responsabilidad. Algo que tanto necesitamos explorar, desarrollar, especialmente en estos tiempos que nos toca vivir, donde la responsabilidad individual en las pequeñas cosas se convierten en grandes actos de responsabilidad. Y por nuestra parte, nada más, desearles a todos una feliz semana y nos escuchamos pronto de nuevo. Un saludo.
Desde nuestra zona del Bierzo saludamos a nuestro compañero Jesús Álvarez. Buenas tardes, Jesús.
Muy buenas tardes, Ángeles, y muy buenas tardes a todos nuestros oyentes, repartidos por toda la geografía diocesana. Queremos destacar la intervención que en este caso la Junta de Castilla y León y las diferentes instituciones están realizando con nuestro patrimonio. La Junta va a invertir 400.000 euros en un proyecto de protección del patrimonio cultural de Ponferrada. Incluye también la Tebaida Berciana. Se trata sobre todo de monitorizar diferentes edificios, la mayor parte de titularidad religiosa, ante la posibilidad de incendios, inundaciones o expolios. Queremos también recordar que ha llegado a Ponferrada y estará abierta hasta el 30 de noviembre la exposición La Ruta de los Monasterios por la provincia de León. Se trata de poder visitarla en la Biblioteca Municipal de Ponferrada. Son 49 grandes imágenes de diferentes monasterios, de diferentes templos de toda la provincia de León. Queremos destacar la vigilia de oración que tendrá el próximo viernes, día 20, en la iglesia de San Andrés, en Ponferrada. Es una vigilia de oración a las 10 de la noche para pedir por las vocaciones, para pedir para que el Señor siga llamando, siga suscitando vocaciones a la vida religiosa y a la vida sacerdotal en ese colectivo tan especial y tan entrañable como es el de nuestros jóvenes. A todos, desearos una muy feliz semana.
Y concluimos nuestro programa con el espacio Libros al Aire, en el que Rosy Gutiérrez nos trae una obra titulada Tomás Moro, La Luz de la Conciencia.
Tomás Moro, La Luz de la Conciencia. El académico italiano Miguel Quartero nos regala un libro deslumbrante. No una simple biografía de Tomás Moro, uno de los mártires más famosos, sino también un tratado filosófico sobre la naturaleza y las exigencias de la conciencia. La vida de Tomás Moro, como la de Sócrates o la de Antígona, estuvo marcada por un continuo sometimiento a la conciencia. Esa voz interior, como de origen divino, que debidamente formada nos conmina a hacer el bien y evitar el mal, a elegir la virtud y rehuir el vicio. De hecho, en la hora más oscura de su existencia, cuando tuvo que elegir entre la obediencia a un soberano enceguecido por la avidez de poder y la lealtad al Dios que amaba, entre la ley humana y la ley divina, Moro obró como siempre había obrado, aunque al hacerlo firmara su propia condena de muerte. Siguió los dictados de esa voz que se alzaba límpida desde las profundidades de su ser para advertirle de una verdad tan rotunda como incómoda, que más vale perder la vida que cometer una injusticia para preservarla. De la editorial Homo Legens, Tomás Moro, La Luz de la Conciencia.